Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Polvo Serás y pertenece a S.M. Offett. Emilia sacó de su ropero la pequeña urna que había comprado en la funeraria y la colocó sobre la mesita de luz. Se sentó en el borde de la cama y vio, en el espejo, a una vieja, arrasada y a duras penas parecida a la Emilia adolescente que se había mirado en él por primera vez junto a su futuro marido en una mueblería de Palermo. Vio a una novia probándose su vestido, flanqueada por dos mujeres con alfileres en los dientes. Vio a un hombre joven y apremiante desabrochar con torpeza la larga hilera de botones del vestido. Se levantó y se dirigió a la cocina, aferrando la urna con las dos manos. Debajo de la pileta buscó una franela y el limpiador de metales. Se colocó los anteojos pringosos, que esta vez recordó pronto dónde estaban, y sobre la mesada se puso a limpiar, con cuidado de no manchar la madera, el relieve plateado de la urna. Esperó que el líquido blanco se secara y, mientras tanto, se cebó de pie unos mates solitarios. Luego, enroscando su índice en el borde seco de la franela, lustró la urna con devoción. La puso sobre la mesa y se quedó observándola unos instantes como un objeto sagrado. Cerró los ojos y se persignó. Al abrirlos, vio por la claraboya un círculo de cielo oscuro atravesado por una línea anaranjada. Está empezando a amanecer. Emilia, llegó la hora, se dijo. Fue al dormitorio y se quitó el largo camisón, pero se dejó puesta la enagua con la que siempre dormía. Buscó en un cajón de la cómoda su único par de medias de abrigo. Se quitó las pantuflas y, sentada en la cama, se puso las medias con dificultad. Todavía descalza, tendió las sábanas y guardó el camisón debajo de la almohada. Extendió la colcha, colocó los dos almohadones rojos en forma de corazón en la cabecera y sentó a su muñeca de porcelana en el medio. Se le apolilló el pelo como a mí, a la pobre. Las muñecas también se vuelven viejas, pensó con tristeza. Pero no enviudan, ni tienen que levantar los restos del marido, ni les duelen los huesos, reflexionó. Abrió el ropero, tanteó su vestido negro de mangas largas y el tapado, los descolgó, puso el abrigo en la silla y comenzó a vestirse sin prisa frente al espejo. Se agachó a buscar debajo de la cama sus viejos zapatos elastizados y sintió un mareo. Mientras no sea la presión, murmuró. Respiró profundamente y se calzó. Tomó el tapado, apagó la luz, cerró la puerta del dormitorio vacío, despacio y sin hacer ruido, como si temiera despertar a alguien. En la cocina envolvió la urna con dos hojas de papel de panadería usado, hojas que ella solía doblar cuidadosamente y acopiar en los cajones por años. Y la guardó en una bolsa de nylon, de las que también acostumbraba no tirar a la basura. Tomó el puñado de billetes, escondido en la tostadora, y que había ahorrado trabajosamente para costear los trámites de ese día. Los envolvió en un pañuelo y los apretujó en el fondo de su monedero. «Siempre teniendo que esconder mis pesitos yo», dijo en voz alta, mientras espantaba con la mano un recuerdo de los insólitos escondites que había pergeñado para resguardar de su marido el dinero que ella ganaba como modista, y agregó: «Mucho ladrón suelto». Separó las monedas para el colectivo y guardó el monedero en la bolsa debajo de la urna. Se cebó un último mate casi frío. Fue al baño, orinó, se mojó las manos y pasó los dedos abiertos a modo de peine por el pelo escaso y ceniciento. Se puso el tapado después de 2 o 3 intentos fallidos de acertar con las mangas. Tomó la bolsa de nylon haciéndola con fuerza y encerró las monedas en el mismo puño. Sintió un escalofrío y un hormigueo ácido en el medio del pecho. ¿Cómo estará ahora? Tan lindo que era. Se habrá resumido, Dios mío, pensó, y se le enturbiaron los ojos. Si no es puro hueso, no me lo levantan. Suspiró y abrió la puerta de calle a un destemplado amanecer de otoño. Feo día para cremación, se lamentó mientras hacía girar las llaves en la cerradura. Lo primero que observó Emilia fue que habían podado el rosal, pero no habían arrancado la maleza de la tumba. ¿Qué les costaba? Y encima, ahora, estos son capaces de lastimar las raíces del rosal con las palas y los picos, pensó. ¿Cómo no se me ocurrió traer otra bolsa para llevármelo para el patio? Bueno, con las dos cosas no iba a poder. El rosal se vino muy alto. Sin embargo, se asombró de ver con qué delicadeza uno de los empleados municipales desenterraba la planta. Ponía abundante tierra en una bolsa grande y luego la enterraba allí, cubriéndole las raíces intactas. «Este seguro que le vende el rosal a otra viuda», se dijo. «Aléjese un poco, abuela, que vamos a empezar. Mire, ahí tiene un banco debajo del ciprés», le indicó el jefe de los desenterradores. «De aquí no me mueve nadie, gracias», le contestó ella, rodeando con el brazo libre la cruz de mármol de la tumba de enfrente, al ver que uno de los hombres arrancaba con fuerza la cruz de madera del marido y la arrojaba a un costado. «¿Quiere la chapita con el nombre, doña?», le preguntó el hombre. «Sí, por favor, de recuerdo», le respondió ella, y de inmediato sintió en su propio corazón el dolor del primer golpe de pico sobre tierra. Los hombres hacían su tarea con indiferencia o desdén, sin tregua, hasta que sus herramientas llegaron al cajón. Se detuvieron entonces un instante a secarse con pañuelos mugrientos el sudor de las caras. Emilia escuchó claramente el primer crujido de la madera y avanzó. El más joven del grupo se agachó y con las manos fue arrancando la madera con la tapa semipodrida y húmeda. «Este inquilino se va», comentó triunfante, y mientras iba sacando astillas agregó: «Ni para una picadita le dejaron los gusanos». Emilia se acercó al borde del pozo y le pareció divisar su corona de novia enmohecida entre la calavera y los huesos. Se le oprimió la garganta al recordarse en el velorio, colocando la corona sobre el cadáver y diciéndole, mientras le besaba la frente: «Mi primer y mi último marido, te lo juro». Se asombró de que le brotaran ahora unas lágrimas a ella, que desde ese día no había llorado nunca más. «Se lo lleva, abuela. Dele gracias a Dios que terminó con este baile», le dijo el jefe de la cuadrilla. «Le doy las gracias a mi marido. Al fin tuvo una gentileza conmigo», le retrucó ella. Emilia tanteó su monedero, sacó unos billetes descoloridos y arrugados y los repartió entre los hombres. Uno de ellos le entregó la chapita identificatoria diciéndole: Pídale al de la cremación que se la clave bien en la urna, abuela. Ella creyó percibir unas risitas en el grupo y además que la propina les había parecido poco porque le arrojaron casi a la cara la bolsa de huesos y se fueron, dejándola sola en el enorme lugar vacío del cementerio. Desconcertada al principio, Emilia no sabía qué hacer ni para dónde ir. No quería sentir nada, ni pensar nada, ni darse cuenta de que estaba cargando los huesos de su marido en una bolsa y la urna para sus cenizas en otra. Se puso con angustiosa tenacidad a recordarlo vivo, joven, de pie, con su traje negro cruzado. Al fin divisó la enorme chimenea humeante y empezó a caminar hacia allí. El cigarrillo colgando del labio a lo Gary Cooper, el humito subiéndole por la cara, iba murmurando Emilia. Llegó agitada a la sala de espera del crematorio. Entregó la bolsa en la ventanilla, completó una solicitud con mucha inseguridad y le dio al empleado la urna y la chapita, pidiéndole que por favor se la clavara bien clavada. «De acuerdo», agregó y abrió el monedero. «Tiene como para una hora», le dijo el hombre. «Siéntese ahí». «Una sola cosa más y nada más», rogó ella. «¿Seguro que las cenizas van a ser las de mi marido?» Un ambiguo «señora», alargando la O y dicho con fastidio, obtuvo como tranquilizadora respuesta. Emilia se sentó y en ese momento vio que entraban dos personas, urna en mano, y que otras aguardaban en silencio. Contó cuatro mujeres y un solo hombre. «Los sobrevivimos a pesar de la mala vida que nos dan», se le ocurrió pensar de inmediato. «Mientras no se entreveren las cenizas de los cinco maridos, cruz diablo», pensó, y se persignó escondiendo la mano en la solapa del tapado. La hora no pasaba nunca, y el olor a quemado era insoportable. Emilia se lamentó de no haber empapado su pañuelo en alcohol. Sentía que sus fuerzas empezaban a abandonarla. Tenía ganas de ir al baño, tenía frío, tenía náuseas. El empleado tuvo que repetir dos veces el llamado porque ella no comprendió el primero. Hacía muchos años que no escuchaba nombrar a su marido por el nombre y el apellido. Se puso de pie, le temblaban las piernas, caminó hasta los brazos que le extendían la urna con la chapita dorada. «Guarda que quema», escuchó. Aferró la urna con las dos manos y se la acercó al pecho. La madera irradiaba un calor de brasas tan intenso que la conmovió. Tuvo la sensación del contacto con el pecho caliente de su marido vivo. Emilia salió del crematorio caminando como quien camina dentro de un sueño de imágenes indescifrables. Dio unas vueltas laberínticas por el cementerio mientras se enfriaba la urna. Se perdió varias veces hasta que al fin atravesó el portal. Llegó a su casa en estado casi de inconsciencia. Se detuvo en el umbral, sacó las llaves y murmuró: «De vuelta en casa, viejo». Emilia colocó la urna sobre la cómoda, al lado del reloj de arena y del candelabro, y desde el primer día mantuvo una vela encendida, incluso de noche. El espejo del ropero le permitía no perder de vista la urna si ya acostada quería girar a la izquierda. La primera noche no le asombraron el hecho de no poder conciliar el sueño, a pesar del cansancio de la jornada, ni las bruscas sensaciones de caídas que padeció cuando empezaba a dormitarse, ni la pesadilla que casi la asfixia. «Quedé muy excitada», se dijo, pero después de varias semanas, ella, que se dormía con facilidad desde que había enviudado, empezó a desesperarse por no poder hacerlo ahora. Siempre detestó los somníferos. El té de tilo le causaba efecto, pero luego la obligaba a levantarse más de una vez a la madrugada y el insomnio recomenzaba. Emilia se sentaba en el borde de la cama, entonces, con el cuerpo agobiado, y se quedaba mirando como una idiota la urna levemente iluminada por la vela que aún no se había consumido. Una noche tuvo una revelación. Es él. Es él que me pone nerviosa. Siempre me puso nerviosa en esta pieza, dijo en voz alta. Se levantó y llevó la urna al comedor. No sabía dónde ponerla hasta que se le ocurrió guardarla en el aparador. Si no la veo, a lo mejor, pensó. Volvió al dormitorio, apagó la vela y pudo dormirse. Pero al día siguiente, el insomnio pertinaz y unos entresueños con pesadillas volvieron a atacarla. Se sentó en el borde de la cama, masajeándose el pecho. Una cosa es él en el cementerio y otra en casa. Perdí la paz, sentenció. En esa noche, helada, encendió el velador, el espejo del ropero se iluminó. Ahí está él, en la cama. El señor, advirtió Emilia sin sobresaltarse. Lindo y vago como él solo. Ahí está, como todos los días, estudiando las fijas del domingo y manoteándome como un bruto el escote del batón cuando me acerco con el mate que me pide siempre a los gritos y pensando dónde meterme la trompada para que yo le largue la plata de mi trabajo, para tirarla en el juego y en la loca oxigenada de la hortensia y en otras, seguro, y cada tanto en el maldito vino. Si no lo quisiera como lo quiero al vago, si pudiera darle un hijo, a lo mejor. Pero mírate, yo dale que dale con la maquinita hasta la madrugada y él ni siquiera se levanta a destapar la estufa. Y cuando tengo que probar algún vestido, el desfachatado se queda en la pieza y si está en la cama, y apenas si se da vuelta, pero el sinvergüenza espía por el espejo del ropero. La cosa es ver a una mujer en enagua. Encima, me critica a las clientas. Lo que no dijo de Carmela cuando ella me pagó con el reloj de arena del abuelo. Si la había abandonado el marido con 7 chicos y sin un peso la pobre, ¿qué iba a hacer yo? Para no ofenderla, le acepté el reloj. Bien bonito es, y una antigüedad el reloj. Emilia se levantó casi de un salto. Tomó el reloj de arena y fue a la cocina. Vertió un chorrito de detergente sobre los anteojos que había encontrado. Por fin, dentro de una fuente, en el horno. Dejó correr bastante agua fría sobre ellos. Los sacudió, los secó y se los colocó. Sacó un destornillador del armario, se sentó a la mesa y se puso a estudiar determinadamente el reloj a la luz de su lámpara de costura. Luego lo desarmó con minuciosidad de relojero o de modista. Tiró la arena a la basura y fue a buscar la urna al comedor. Emilia ha tomado la costumbre de acostarse muy temprano. La cama no le resulta ahora una amenaza. Descubrió un método para conciliar el sueño que no la obliga a levantarse por la madrugada, que lo hacía el té de tilo. No ha tenido más pesadillas. Emilia recuperó la paz. Ya acostada, con el brazo apoyado sobre el borde de la mesita de luz, su mano invierte el reloj de arena cuando se cumple el tiempo. Y aún cuando no se cumple todavía, solo por el gusto de manipularlo, por el placer de ver las cenizas en movimiento, una y otra vez. Mírate, trabajando para que yo descanse, viejo. Mírate haciendo algo útil en esta pieza, dice cada tanto, observando el prodigio en el espejo y entrando luego dulcemente en el sueño antes de apagar el velador. S. M. Offett. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.